Tras 15 meses, el secretario de Estado de Estados Unidos responde sobre su departamento en una audiencia en el Senado. Autodesalojos. Hispanos en Estados Unidos abandonan sus viviendas por temor a la deportación. Agricultores dejan el campo y se dedican a la bioseguridad durante la pandemia. Y la NASA emprende una nueva misión hacia el planeta rojo.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Tras 15 meses de audiencia, el secretario de Estado Mike Pompeo testificó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado este jueves. Una audiencia presupuestaria donde el tema de las relaciones internacionales, también con Venezuela, fue central, como nos cuenta Jacopo Luzzi.
El secretario de Estado Mike Pompeo, después de una espera de 15 meses, testificó ante el panel de Relaciones Exteriores del Senado para defender la solicitud del presupuesto anual del Departamento de Estado. Los senadores, como es habitual, cuestionaron al secretario sobre varios puntos, en particular la línea cada vez más dura de Estados Unidos hacia China. Una relación que Pompeo dijo está cambiando con más apoyo a las políticas internacionales estadounidenses.
Vemos al Partido Comunista Chino también por lo que es, la amenaza central de nuestros tiempos. Hemos rescindido los acuerdos de tratamiento especial con Hong Kong en respuesta a las acciones del PCC de negar la libertad al pueblo de Hong Kong y cerramos su consulado en Houston porque era una guarida de espías.
A pesar de tocar diversos temas, Pompeo no abordó directamente los informes de que Rusia ofreció recompensas por matar a soldados estadounidenses en Afganistán. Y sobre Venezuela, el secretario negó un posible diálogo con Nicolás Maduro, como había sugerido el presidente Trump.
Absolutamente no. Nuestra política es negociar nada más que su partida del gobierno de ese país.
Por su parte, el senador demócrata Bob Menéndez cuestionó el enfoque de la administración Trump hacia Venezuela.
Hay apoyo bipartidista para la política hacia Venezuela, pero su enfoque ha dejado a millones de venezolanos sufriendo. La administración ni siquiera apoya a quienes ya están exiliados aquí.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump preguntó a través de un tuit si deberían retrasarse las elecciones en Estados Unidos. El mandatario asegura que el voto por correo, cuya idea se está generalizando como solución a la pandemia, crearía un fraude generalizado, una afirmación que no ha sido fundamentada hasta el momento. El cambio de fecha de los comicios depende del Congreso, según expertos en el tema. La noticia se produce mientras el presidente sigue perdiendo terreno en las encuestas frente a su contendor demócrata Joe Biden. Y después de semanas de violentas manifestaciones en Estados Unidos, se anunció que los agentes federales que custodiaban el tribunal en Portland, en el estado de Oregon, se retirarán. El gobierno federal alegó que el despliegue era necesario para restablecer el orden público. Fernando Gómez nos tiene más detalles en el siguiente informe.
La administración del presidente Trump y líderes del estado de Oregon anunciaron que llegaron a un acuerdo y que los agentes federales comenzarían a abandonar la ciudad de Portland. Las fuerzas federales fueron enviadas para proteger la Corte Federal después de semanas de manifestaciones, algunas violentas, tras la muerte de George Floyd, quien se encontraba bajo custodia policial.
Sí, ha habido algunas personas heridas. Algunas personas tuvieron que ir al hospital. He visto que había un chico esta mañana que sufrió una laceración en el ojo y cosas así.
Líderes de Oregon y manifestantes criticaron la presencia de agentes federales, argumentando que su presencia ha llevado a un aumento de la violencia y vandalismo en el centro de la ciudad.
Miren a los agitadores, miren a los anarquistas en Portland, y nuestra gente ha hecho un gran trabajo en la protección de nuestro tribunal.
Las personas que no tienen estas experiencias realmente no lo saben, pero si experimentas brutalidad policial sabes lo que sucede, así que esperamos que puedan encontrar una solución, probablemente más capacitación para reducir la violencia.
Las autoridades federales no han especificado a dónde irían los agentes, aunque indicaron que una presencia federal permanecería en Portland hasta que se aseguren que el acuerdo funcionará y la policía del estado de Oregon protegerá suficientemente la propiedad federal. Fernando Gómez, Voz de América.
La decisión de un juez federal en Estados Unidos bloqueó durante la pandemia la orden de la administración Trump de considerar carga pública a los no nacionales que utilizan los beneficios del Estado. El juez George Daniels dijo este miércoles que negar a los inmigrantes la tarjeta verde porque usaron servicios del gobierno podría dañar los esfuerzos para mitigar la pandemia del coronavirus. Y el COVID-19 sigue cobrando vidas alrededor del mundo. Mientras las naciones continúan la búsqueda de una vacuna, la posibilidad de lograr la inmunidad colectiva continúa rondando la mente de muchos. Pero un estudio preliminar de la Universidad de California indica que las personas infectadas pierden rápidamente los anticuerpos. Nos informa Verónica Villafañe.
Investigadores de la Universidad de California que estudiaron a un grupo de hombres y mujeres que se recuperaron de casos leves de COVID-19 encontraron que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, disminuyen precipitadamente durante los primeros 3 meses después de una infección. Los anticuerpos continúan disminuyendo casi a la mitad cada 36 días. Manteniéndose a esa velocidad, los anticuerpos desaparecerían en aproximadamente un año.
Quiere decirse que usted puede reinfectarse por el virus después de 2 años.
Javier Ibarrondo es uno de los investigadores.
Si usted es infectada, usted pasa la enfermedad, sus mecanismos inmunológicos, sus mecanismos de defensa han creado una memoria inmunológica que le protegerán a usted en el caso de que se reinfecte por una segunda vez. Le protegerán de unos síntomas más graves.
Los hallazgos preliminares ponen en cuestionamiento el potencial de una inmunidad colectiva y la confiabilidad de pruebas de anticuerpos para estimar infecciones pasadas.
¿Cree que esto de alguna manera podría afectar el desarrollo y la efectividad de una vacuna?
No sabemos todavía cómo operan las vacunas, no sabemos muy bien cómo operan estos mecanismos. Es posible que la pérdida de anticuerpos cuando es infectado por el virus sea debido a una característica del virus que obviamente estará ausente en la vacuna.
Ibarrondo dice que perder los anticuerpos no es motivo de alarma.
De hecho, es un fenómeno natural al que estamos acostumbrados con otros virus. Mientras tanto, usen ustedes la máscara. Es lo que queda.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El viernes pasado expiró la moratoria federal que protegía a millones de personas en Estados Unidos de ser desalojadas de sus viviendas. Pero antes de esa fecha, nos cuenta Arnaldo Rojas, que ya muchos indocumentados habían comenzado a abandonar sus casas por temor a enfrentar a las autoridades de inmigración.
Enfermo y en el desamparo. Así dejó el COVID-19 al salvadoreño Carlos Alvarado, que por no tener el dinero suficiente para pagar la renta del apartamento donde vivía en Houston, prefirió irse a dormir en una parada de autobús.
Tuve miedo que me fueran a llamar la policía, ¿verdad? O también me dio miedo que me fueran a llevar para el hospital, ya que se oían muchas cosas en los hospitales y todo eso. Entonces opté por irme, decidí irme para la calle.
Y es que Carlos no había podido trabajar por varias semanas luego de dar positivo al virus.
Mucha gente tiene miedo de ir a las cortes, de ir a la audiencia para, bueno, informarle al juez de la situación que están sufriendo. Y mucha gente se está desalojando de su propia voluntad.
Juan Carlos Suárez es presidente del Pueblo Primero, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas que enfrentan un proceso de desalojo por falta de pago.
Ellos le temen a que se enfrenten a ICE cuando vayan a la corte.
Enfermo y sin poder trabajar, a Carlos se le venía el mundo encima. Pero ya era muy tarde para cuando escuchó el consejo de esta abogada de inmigración.
El que ustedes no puedan pagar sus apartamentos no los convierte en criminales. Esto no es un delito, esto es una falta que se va a arreglar en una corte civil, y usualmente ICE no va a buscar a las personas a menos que hayan cometido un delito, que sean criminales.
En medio de la pandemia, los casos de desalojo que han llegado a las instancias judiciales en Texas han sido menos que durante el mismo periodo el año pasado. Organizaciones no gubernamentales temen, sin embargo, que ahora comiencen a aumentar luego de caducar la moratoria federal que protegía a los arrendadores. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Y ahora los comerciantes se están enfrentando a un nuevo consumidor. A cuenta de la pandemia, el comercio se vio obligado a adaptarse a un mercado lleno de retos, en algunas instancias desconocido o fuera de los alcances de un negocio. Laura Sepúlveda nos tiene esta historia.
Una excesiva demanda de artículos como papel higiénico y elementos de limpieza, la caída en el uso de efectivo y un mercado en línea más sólido son solo algunos de los cambios evidentes en el nuevo mundo del consumo.
El consumo digital en Latinoamérica no es tan maduro cuanto en Europa o cuanto en North America, pero eso viene cambiando desde antes de COVID en una velocidad impresionante. Latinoamérica, por ejemplo, es en términos de crecimiento de compras en línea, la región desde hace 4 años quien crece más rápido.
Un cambio que destaca Walter Pimenta de Mastercard no solo se ve en la forma de consumo, sino en el medio de compra, pues cada vez es más necesario el dinero plástico. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 46% de la población latinoamericana en 2018 no tenía una cuenta bancaria, asunto que no solo impacta las compras en línea, sino la evidente reducción en el uso de dinero en efectivo.
Y la solución para esto ha sido, en muchos casos, la emisión de tarjetas prepagadas, que llamamos, que son tarjetas que básicamente atienden muy bien a ese tema de ser el primer instrumento financiero de un consumidor que pasa a operar en el mundo electrónico.
Según se destacó en un panel de Council of the Americas sobre este tema de consumo, ahora se esperan menos, pero compradores más exigentes en las tiendas. Por ende, el mercado se ha visto obligado a cambiar con el cliente, que además tras la pandemia muestra más interés por servicios digitales que por artículos tradicionales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en minutos tendremos el pronóstico de la seguridad alimentaria para América Latina y el Caribe en los próximos meses.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Un pronóstico devastador de hambruna en América Latina y el Caribe anunció el Programa Mundial de Alimentos de la ONU debido al impacto del coronavirus. Celia Mendoza tiene las cifras entregadas tras la visita del director ejecutivo de esta agencia a la región.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dio la alarma tras asegurar que sus pronósticos revelan un aumento de un 269% en el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Según esta agencia de la ONU, pasará de 4.600.000 en 2019 a alrededor de 16 millones en 2020.
El COVID sigue imponiéndose. Solo en las áreas donde el Programa Mundial de Alimentos está presente en la región, hemos visto un aumento sustancial de más de 11 millones de personas al borde del hambre.
Afirmó David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, quien visitó la semana pasada Ecuador y Panamá. Allí manifestó su preocupación por las personas más vulnerables en el corredor seco centroamericano, Haití, así como por la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú.
Me quedé sin trabajo pues por la pandemia y ahorita me tocó fue limpiar carros. Nunca lo había hecho, pero
para llevarle la comida a mis hijos tengo que hacer eso, pues.
Explicó desde las calles de Lima, Perú, el venezolano Raúl Montero, quien ha sido afectado por el COVID-19 que ha llevado a que un estimado de 31,000 venezolanos regresen a pie a su país, afirmó esta agencia.
No podemos lidiar con COVID por sí solo o el hambre por sí misma. Deben ser tratados juntos. Si lo hacemos bien, podemos salvar vidas. Si no lo hacemos bien, la gente morirá.
El programa ha pedido 328 millones de dólares adicionales para seguir apoyando sus operaciones de emergencia y recuperación en la región. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En Colombia existe un grupo de campesinos, el primero del que se conoce en América Latina, en dejar de lado el machete y el azadón para combatir al coronavirus. Jair Díaz nos cuenta que ellos cambiaron sus implementos de trabajo por los de bioseguridad para no dejarse ganar de la pandemia.
Silverio y estos campesinos dejaron momentáneamente a un lado el azadón con un objetivo claro.
Pues controlar ese virus que nos vaya a subir a las veredas, ya que pues por el momento no hemos escuchado nada arriba.
Son de Usme, una localidad rural dentro de la capital colombiana, Bogotá.
Nuestro territorio Usme es muy diferente a otras localidades de Bogotá. Entonces tenemos ruralidad en una gran extensión, tenemos un terreno muy montañoso en otros lugares.
Que no podemos salir de casa.
Así, puerta a puerta y con tapabocas, su alcaldesa local tiene como prioridad proteger esta comunidad.
Acuérdese del uso permanente del tapabocas.
Me parece muy bueno porque pues hay personas que de pronto por la economía no tienen acceso a comprar un tapabocas.
La comunidad tiene 350,000 habitantes y la componen 14 veredas en la que viven campesinos y hasta el momento no se reporta ningún caso positivo para COVID-19.
Está delicado. La verdad es que se fuera aquí en Colombia nomás, pero es mundial.
Y mientras a Silverio y a estos otros campesinos les llega el momento de retornar sus labores en el campo, prometen que cumplirán su misión.
Procurar seguir cuidando la región de aquí para arriba, todas las veredas.
Colombia es la quinta nación en la región de Latinoamérica con más casos de COVID-19 y su capital continúa siendo la ciudad del país con el mayor número de contagios. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y crece la polémica en Bolivia por el uso del dióxido de cloro como tratamiento para el COVID-19. Algunos lo consideran para prevenir y tratar al patógeno, pero no está aprobado y se denuncian riesgos en su uso. Especialistas en temas de salud hablaron con Fabiola Chambi.
Enfrentar la pandemia en Bolivia es cada día más difícil por la escasez de medicamentos, falta de insumos, reactivos para pruebas y un inminente colapso del sistema de salud. En medio de este panorama se instaló la polémica por el uso del dióxido de cloro, que algunos promueven como tratamiento para el coronavirus. Este es el caso de la farmacia boliviana ubicada en Cochabamba, que comercializa el producto ante una gran demanda de la población.
La gente duerme aquí, con eso le digo todo. Las 3.000 dosis que se preparan se venden y nos falta, ¿no? Si haríamos 5.000, se venderían las 5.000.
Sin embargo, este producto, que es considerado un desinfectante, tiene un total rechazo del Ministerio de Salud, que incluso anunció procesos para quienes lo comercialicen. Aunque algunas autoridades locales lo promueven, otros especialistas advierten sobre los graves riesgos para la salud.
En ninguna parte del mundo el agua potable tiene que tener una concentración mayor a 0,8 miligramos por litro. El producto que están vendiendo y que están consumiendo muchos bolivianos tiene 3,000 veces más la dosis recomendada de cloro.
Saavedra lamentó también que la gente llegue a este punto de desesperación al no encontrar soluciones.
El Ministerio de Salud reportó en los últimos días intoxicaciones por el consumo de este producto. Sin embargo, las filas persisten para adquirir el dióxido de cloro, a pesar de la advertencia de las autoridades sanitarias. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Al volver, médicos en Nicaragua reclaman al gobierno de Daniel Ortega tras ser despedidos de sus cargos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En Nicaragua, los médicos que han sido despedidos durante la crisis sanitaria por el COVID-19 siguen reclamando su reintegro laboral. Donaldo Hernández nos informa que ellos consideran que fueron víctimas de represalias por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.
16 médicos despedidos durante la emergencia sanitaria en Nicaragua denuncian que fueron víctimas de represalias por firmar cartas públicas en las que demandaban al gobierno del presidente Daniel Ortega un plan para contener la pandemia.
Los pronunciamientos del gremio médico pues eran dirigidos al reclamo en cuanto al manejo de la pandemia y que no teníamos equipo de protección en los hospitales.
La doctora Marianela Escoto, quien fue una de las trabajadoras despedidas del sistema público, revela que el gobierno hizo caso omiso a sus demandas, lo que provocó la muerte de varios de sus compañeros.
Más de 40 médicos han fallecido y muchos de ellos pues por no contar con un equipo de protección adecuado.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma que los despidos limitan el acceso a la salud en medio de la emergencia sanitaria.
No solamente afecta a los médicos como trabajadores de la salud y a su familia, sino que afecta a la población nicaragüense. O sea, que agrava la situación de pandemia que padece Nicaragua.
Mientras tanto, algunos diputados oficialistas como Wilfredo Navarro señalan que los médicos despedidos son agentes políticos.
No anden pluralizando las individualidades con personas que no respetan su juramento hipocrático y lo que hacen es hacer política con la salud del pueblo.
El señalamiento del diputado Navarro no coincide con la denuncia de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien declaró que los 16 médicos habrían sido despedidos por cuestionar la respuesta estatal ante la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
A escasos días de culminar el año académico universitario en Venezuela, los estudiantes ofrecieron un balance sobre cómo consideran que ha sido este periodo. Álvaro Algarra desde Caracas nos reporta que también expresaron incertidumbre por su futuro ante la actual coyuntura.
Las actividades estudiantiles universitarias en Venezuela culminan en los próximos días y comienza el periodo vacacional. Para algunos estudiantes del país sudamericano, este año académico en medio de la pandemia por el COVID-19 y en el contexto de crisis que atraviesa la nación, no ha sido positivo desde ningún punto de vista.
Uno de los principales problemas ha sido la denominada educación a distancia, a la cual coinciden no pudo acceder la mayoría del estudiantado.
Un plan de educación a distancia que en la UCB y en la mayoría de las universidades no ha podido cumplirse en su totalidad por una sencilla razón. Aproximadamente el 60 y el 70% de los estudiantes venezolanos y de la UCB no cuentan con las herramientas para la accesibilidad a internet, ni los estudiantes ni los profesores. El futuro de la educación venezolana en estos momentos de pandemia es incierto.
Otros van más allá y consideran como perdido el actual periodo académico.
Nosotros no pudimos cerrar este año
por lo que está pasando con la pandemia del COVID-19. Por los pronósticos que se tienen, no va a terminar de una vez, pero nosotros necesitamos terminar nuestra clase, avanzar.
Sin embargo, a pesar de los reclamos, el ministro para la Educación del país, Aristóbulo Isturiz, informó que el año académico a distancia culminó de buena manera en medio de las complejidades de la pandemia.
Para nosotros es un éxito, es un orgullo, es una gran alegría que compartimos con todos los rincones del país el esfuerzo que hemos hecho el Poder Popular.
El ministro adelantó además que desde el ministerio, a raíz de la cuarentena, van a ir en busca de los jóvenes que no se han registrado para que puedan ingresar a la universidad. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Al regreso tendremos los detalles de la nueva expedición de la NASA al planeta rojo.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aiga, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Gracias por quedarse con nosotros. La existencia de vida en el planeta Marte es una de las incógnitas que buscan ser resueltas por la nueva expedición emprendida por la NASA. Los detalles los tiene Alonso Castillo.
El robot más vanguardista que se ha enviado a Marte se dirige al planeta rojo. El vehículo espacial de la NASA fue lanzado en un cohete Atlas desde la estación de Cabo Cañaveral, Florida. El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, resaltó que este sería el noveno robot que aterrizaría en Marte.
Hemos descubierto que, en un momento dado, el agua líquida prevaleció en Marte. De hecho, el hemisferio norte de Marte estaba cubierto por 2/3 de agua líquida.
Perseverance es un vehículo equipado con cámaras, micrófonos, un brazo robótico y 6 ruedas que le permitirá escalar y recolectar rocas. Para el profesor en aeronáutica Scott Hubbard, el aterrizaje será un momento de alta tensión.
In any of these missions, the period from hitting the atmosphere.
En cualquiera de estas misiones, el periodo desde que golpea la atmósfera se ha caracterizado, dependiendo de la misión, como los 6 minutos de terror o los 7 minutos de terror. Y ese es el tiempo que lleva a pasar de 12.000 millas por hora a cero.
Este explorador estudiará el clima, la geología, la evolución del planeta y tendrá la capacidad de buscar señales de vida pasada o presente. Los científicos prevén que el robot que lleva la nave espacial aterrizará en el cráter G0 el 18 de febrero de 2021 y permanecerá en el planeta rojo por al menos 2 años. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El misterio de la procedencia de las gigantescas piedras de Stonehenge en Inglaterra fue finalmente resuelto. Según las investigaciones, las piedras grisáceas que anualmente atraen a miles de turistas de todo el mundo se originaron a unos 25 kilómetros de donde se encuentran. El enigma persistió por más de 400 años y su resolución fue motivo de alegría entre la comunidad científica. A ustedes gracias por su sintonía.